Muy buenas noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy lunes 25 de octubre. Hoy es el día 676 del estado de emergencia, 90º día del gobierno de Pedro Castillo. Mientras la premier Mirta Vázquez se presentaba ante el Congreso para solicitar el voto de confianza en una sesión que ha sido suspendida hasta el 4 de noviembre debido al fallecimiento del congresista de Perú Libre, Fernando Herrera Mamani, el presidente Castillo cumplió una serie de actos protocolares en la región de Amazonas, tanto en Bagua Grande como en Jaén. En estas actividades, lo que ha comentado es que mañana se va a publicar un decreto supremo sobre la masificación del gas natural, sin entrar a detalles sobre en qué consistiría este decreto supremo, y anunció además que han instruido al gabinete para que la sesión del miércoles del Consejo de Ministros no se haga en Lima, sino, abro comillas, donde está el origen del gas de Camisea, en Cusco, cierro comillas. En su primer discurso, que fue en Jaén, señaló que el decreto supremo estaba concentrado en la masificación del gas natural, utilizando la palabra masificación. Sin embargo, luego, en otro evento en Bagua Grande, lo que dijo es que, abro comillas, acabamos de firmar un decreto supremo sobre la recuperación del gas. Como si la palabra recuperación ya no nos retrotrayera a los peores días del premierato de Guido Bellido y por lo tanto de la incertidumbre para la inversión privada, el presidente Pedro Castillo fue más allá y señaló lo siguiente, abro comillas, desde acá instamos al Congreso para que hagamos una ley conjunta sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea. Es necesario darle a los peruanos lo que el pueblo ha producido, cierro comillas. Recordemos que el ex premier Guido Bellido puso como amenaza para llegar a la renegociación de los contratos con el consorcio Camisea una eventual nacionalización del yacimiento del gas de Camisea, que en ese contexto se entendía como una expropiación de este yacimiento. El presidente Castillo entonces vuelve a mandar un mensaje negativo a la inversión privada, acercándose más al discurso que utilizaba el premier Guido Bellido y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, al que mantiene su actual primera ministra Mirta Vázquez y también el ministro de Economía y Finanzas, que evitan referirse a temas de nacionalización debido al pánico que esto puede generar en el sector privado. Y para ver este contraste que preocupa entre las posiciones del presidente y de la premier que está buscando el voto de confianza ante el Congreso, basta revisar las referencias que hizo Mirta Vázquez hoy en su presentación ante el Pleno respecto al gas natural. ¿Qué es lo que ha dicho Mirta Vázquez? Abro comillas. Queremos contribuir a una mayor redistribución de los beneficios del crecimiento económico con proyectos como la culminación del gasoducto del sur que nuestro gobierno hará realidad. El gas peruano debe servir prioritariamente para que los hogares del país, especialmente aquellos ubicados en el sur andino peruano, accedan a una energía más limpia y barata. Cierro comillas. Vázquez no mencionó en ningún momento ni siquiera el proceso de renegociación del contrato que recordemos inició Guido Bellido y que fue aceptado por las empresas que conforman el consorcio Camisea, pero del cual hasta el momento no se conocen nuevos avances. Lo que ha señalado Vázquez más bien es la conformación de esta comisión multisectorial que va a estudiar la situación del gas natural en el Perú para evaluar la ampliación de las reservas, el desarrollo de la infraestructura en diversas regiones del Perú y los mecanismos que permitan la masificación de este recurso. Y cito una última frase sobre el gas natural de Mirta Vázquez, abro comillas, así ratificamos el compromiso del gobierno de garantizar el acceso universal al gas en condiciones legales y contractuales beneficiosas para la nación, cierro comillas. Esta última frase, la de las condiciones beneficiosas para la nación, es la forma en la que Verónica Mendoza se refiere al tema de la nacionalización. El presidente, sin embargo, ha hablado de nacionalización o estatización del gas de Camisea, que no es renegociar los contratos para conseguir condiciones más favorables para los peruanos, sino que es lo que se señala, estatizar o nacionalizar el gas de Camisea. ¿Qué clase de ley podría producir el Congreso respecto al gas de Camisea? Hay que decir claramente que el Congreso no puede dar ninguna ley que cambie las condiciones del contrato, debido a que, de acuerdo con nuestra Constitución, los contratos son ley entre los firmantes y solo se modifican por la voluntad de las partes en común, por sentencia judicial o por laudo arbitral. Ninguna de estas tres opciones está dentro de la cancha del Congreso. ¿Qué es lo que sí queda en cancha del Congreso, pero que esperemos sea la opción a la que no se está refiriendo el presidente Pedro Castillo? Es la expropiación de los yacimientos del gas de Camisea. De acuerdo con el constitucionalista Aníbal Quiroga, que fue consultado por el diario Gestión cuando Guido Bellido amenazó con la nacionalización del yacimiento, el Congreso sí puede expropiar este tipo de recursos, pero se requiere una ley de la República, una declaración de necesidad y utilidad pública y un previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual prejuicio. Hay que recordar además que en el caso del sistema del gas natural en el país, no solamente está el contrato del consorcio Camisea, un contrato con el Estado peruano para explotar los recursos del lote 88 y el lote 56 en Camisea, sino el contrato ley firmado por el Estado peruano con Perú LNG, la empresa exportadora del gas, que le asegura la estabilidad en las condiciones. No creo que sea necesario decirlo, pero lo digo igual. Una eventual expropiación de los lotes de Camisea enviaría un mensaje extremadamente negativo a la inversión privada y a los inversionistas internacionales, que generarían una aún mayor fuga de capitales, un incremento aún mayor del tipo de cambio y, por lo tanto, mayores precios y mayor inflación para los consumidores peruanos. Al mismo tiempo, generaría que este pánico de los inversionistas privados haga que los proyectos de inversión que ya se congelaron y que el objetivo del gobierno debería ser promover que se reanuden, seguirían congelados o simplemente se descartarían, y que el gobierno peruano tendría aún más complicaciones para encontrar inversionistas dispuestos precisamente a apostar en la masificación del gas natural. Lo que se requiere aquí es inversión privada, asociaciones público-privadas para promover esa masificación del gas, que requiere que los ductos lleguen a un mayor número de regiones en el país. El camino correcto en este caso es el que implementó también en su gobierno Ollanta Humala, la renegociación de los contratos para obtener objetivos precisos. ¿Cuál era el objetivo preciso de Ollanta Humala en la renegociación del contrato con el consorcio de Camisea? Pues que el lote 88 quedara completamente dedicado al consumo local, lo cual actualmente está vigente. Esas reservas solo pueden ser utilizadas para el consumo local, y el consumo local no llega a equipararse con la capacidad de producción del consorcio Camisea en el lote 88, y por lo tanto el gas tiene que volver a insertarse en los yacimientos. Lo que se necesita hacer es promover ese consumo, promover esa inversión que permita llevar el gas a mayores puntos del país, pero mandar señales de este tipo a la inversión privada van completamente en contra de esa meta. Hasta ahora, además, no se conoce cuáles son los puntos del contrato que el gobierno desearía se modifiquen, lo cual es un requisito indispensable para poder iniciar un proceso de renegociación. Lamentablemente, con este tipo de declaraciones, el presidente Pedro Castillo también cambia la dinámica entre la presidencia de la República y la presidencia del Consejo de Ministros. En la era de Guido Bellido, era Bellido el que soltaba las locuras y el presidente Pedro Castillo el que se mantenía en un punto, digamos, más razonable y manteniendo siempre frente a los inversionistas, especialmente a los inversionistas extranjeros, un discurso de apertura hacia las inversiones que ha mantenido hasta hace unos días, como les comentaba. Ahora, en esta nueva fase, en la del premierato de Mirta Vázquez, queda Mirta Vázquez como la más razonable, responsable y moderada frente al presidente Pedro Castillo, que ahora suena más parecido a Guido Bellido que nunca. Las declaraciones de Pedro Castillo dejaron en segundo plano, literalmente, el pedido de confianza ante el Congreso de Mirta Vázquez. Su discurso fue de 1 hora y 45 minutos, y como les comentaba al comienzo, la Junta de Portavoces decidió postergar hasta el 4 de noviembre el debate que se suspendió hoy. Tendremos entonces algunos días posiblemente de alta volatilidad en el mercado cambiario y tal vez también en la Bolsa de Valores de Lima, en un contexto de alta incertidumbre política. Esperábamos que entre hoy y mañana, digamos, se resolviera el tema de la permanencia de Mirta Vázquez en el premierato y no se esperaban declaraciones como las que ha dado hoy el presidente Pedro Castillo. Pero revisemos lo que ha planteado Mirta Vázquez hoy ante el Congreso. Se ha cuidado de hablar de asamblea constituyente o cambio constitucional. Lo que ha mencionado es un renovado pacto en el marco constitucional que se sustente en objetivos comunes a favor de la igualdad, de la lucha contra la corrupción, de reducción de la pobreza y de la reactivación económica con justicia. Como bien anota el diario El Comercio, hay una diferencia en este punto entre la versión escrita que fue enviada a la prensa y lo que efectivamente dijo ante el Pleno del Congreso Mirta Vázquez. Cuando habló, Vázquez se refirió, abro comillas, a un renovado pacto en el marco constitucional, cierro comillas, mientras que en la versión escrita se lee, abro comillas, un renovado pacto constitucional, cierro comillas. En todo caso, queda claro que el objetivo de Vázquez era evitar cualquier mención a una asamblea constituyente, una de las mayores fuentes de incertidumbre y de desconfianza frente al gobierno de Pedro Castillo. Es más, en una señal que claramente va a perder cualquier relevancia luego de las declaraciones de Castillo, Vázquez dijo lo siguiente, abro comillas, somos conscientes de la importancia de la inversión privada para impulsar el crecimiento económico y para generar empleo y mayores ingresos a las familias peruanas. Por eso nuestro objetivo es promover las condiciones que sean necesarias para que la inversión privada continúe no solo aumentando y beneficiando a más peruanos. Afirmó entonces que durante el último trimestre del 2021 se planea adjudicar proyectos de asociaciones público-privadas y proyectos en activos por 871 millones de dólares y que en el 2022 se planea adjudicar dos proyectos adicionales con una inversión de 466 millones de dólares, la línea de transmisión Piura Nueva Frontera y las bandas del espectro radioeléctrico AWS y 2.3 GHz. Vázquez dijo también que durante su primera semana al frente de la presidencia del Consejo de Ministros se reunió con empresas privadas que tienen los mayores compromisos de inversión en curso, más de 15 mil millones de soles comprometidos y que ha señalado han ratificado su compromiso de acelerar su implementación por la confianza que tienen en el gobierno del presidente Castillo. Entre estas empresas figuran la empresa operadora del aeropuerto Jorge Chávez, los concesionarios de los principales puertos del país, la empresa minera que construye Quellaveco en Moquegua y empresarios que tienen compromisos tangibles en agroindustria en La Libertad. En materia de bonos, respecto al bono Yanapay, dijo que están evaluando la posibilidad de un segundo bono en el año 2022 si es que se mantiene el aumento de precios de los alimentos y si las condiciones fiscales lo permiten. Asimismo, anunció que el Estado otorgará un subsidio de 70 soles mensuales por empleado formal para trabajadores con sueldos de hasta 2.000 soles que se concentran en las MIPE y en actividades severamente afectadas por la COVID-19. Entre estos sectores mencionó el sector comercio y el sector servicios y dijo que este bono, que tendrá una cobertura diferente a la del Yanapay, permitirá mejorar en el corto plazo la capacidad de compra de más de 2.5 millones de trabajadores formales en situación de vulnerabilidad, abro comillas, mitigando así el efecto de incrementos recientes de precios al consumidor, cierro comillas. Vázquez no ha mencionado por cuánto tiempo se dará este subsidio directo de 70 soles al mes por cada empleado formal que gane menos de 2.000 soles, así que no podemos calcular hasta el momento el costo total de esta medida. Una pregunta que creo que cabe hacerse en este caso, sin embargo, es si estos recursos, en un contexto en el que el Estado peruano tiene recursos limitados, no deberían estar concentrándose más bien en fomento a la contratación formal de trabajadores que actualmente no tienen empleo para asegurar que haya una sostenibilidad y que cada vez menos peruanos necesiten ayudas como las de estos bonos. Mirta Vázquez hizo referencia nuevamente a la reforma tributaria. Recordemos, hasta el momento el Ejecutivo no ha presentado su solicitud de facultades delegadas, pero ha dicho que lo que buscarán es generar ingresos adicionales sin comprometer la competitividad de nuestra economía ni afectar derechos adquiridos por los inversionistas. No entró en detalle respecto a qué tipo de medidas se plantean en la reforma. Hemos hablado ya de una modificación de las tasas de los impuestos que paga el sector minero, de la propuesta de ponerle impuestos a plataformas de streaming como Netflix, etcétera, entre otras medidas también para simplificar los regímenes tributarios para las micro y pequeñas empresas. En lo que sí entró en detalle será en los objetivos específicos de los recursos que se conseguirán con la reforma tributaria. Ha dicho que irán a cerrar brechas en los sectores educación y salud, a incrementar la conectividad con inversiones en caminos rurales y en conexiones a internet, y a apoyar la adaptación de las poblaciones al calentamiento global mediante inversiones en pequeña infraestructura para el riego y la mejor gestión del agua. Tendremos que esperar entonces hasta el 4 de noviembre para saber si es que el Ejecutivo fue capaz de establecer alianzas o llegar a consensos con otras fuerzas políticas para obtener este voto de confianza y si es que la bancada de Perú Libre seguirá la orden de Vladimir Cerrón de votar en contra de la misma o más bien apostarán por la gobernabilidad. Hay que recordar además que, aunque Mirta Vázquez pueda no ser la opción ideal para muchos y en que hay que hacer efectivamente cambios en el gabinete, específicamente en el Ministerio del Interior, lo que nos ha demostrado las declaraciones hoy de Pedro Castillo es que los próximos gabinetes podrían ser peores. Un resumen breve de noticias. El Banco Central de Reserva informó que el empleo formal en agosto tuvo un crecimiento pequeño, pero crecimiento frente a el mismo mes del 2019. 0,9% crecieron los puestos de trabajo formales totales de acuerdo con la planilla electrónica. Este es el primer resultado positivo desde abril del 2020. Si vemos, sin embargo, el acumulado de enero a agosto, lo que vemos es un retroceso aún de 0,7%. Y para los que se estaban preparando para festejar Halloween este fin de semana, el Ministerio del Interior ha aclarado hoy que no ha emitido ninguna resolución otorgando permisos para la celebración de fiestas por el Día de la Canción Criolla, ni de Halloween, ni para ninguna concentración que conlleve la aglomeración de personas. Están prohibidas hasta ahora, como recuerda el Minintel a través de un comunicado, las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en domicilios y visitas familiares debido a razones sanitarias y para evitar el incremento de los contagios del COVID-19. Y Y en el panorama internacional, hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto cambiando a partir del 8 de noviembre las reglas que se imponen a los vuelos aéreos, a los pasajeros que pueden llegar por vía aérea a los Estados Unidos. Se exigirá entonces a partir del 8 de noviembre tener las dosis completas de la vacuna contra la COVID-19, aunque se plantearán una excepción para aquellos países que tengan menos del 10% de su población vacunada. Las personas que accedan a esta excepción, sin embargo, tendrán que presentar pruebas moleculares negativas tomadas como máximo 3 días antes de que salga el vuelo. Los cambios de las reglas además significan el fin de las restricciones extraordinarias que se aplicaron a comienzos del 2020, que impedía que ingresen a los Estados Unidos aquellos que hayan estado durante los últimos 14 días en países como el Reino Unido, Irlanda, China, India, Sudáfrica, Irán y Brasil. Y hoy varios medios del mundo publicaron lo que se ha denominado los Facebook Papers, producto de una asociación entre decenas de medios de comunicación a nivel global que han podido revisar los documentos extraídos de Facebook y compartidos ya con el Congreso de los Estados Unidos de Frances Haugen, la informante que está revelando pruebas respecto a lo que muchos ya sospechaban, que en realidad Facebook no hace un real esfuerzo por impedir que su plataforma tenga consecuencias negativas para las vidas de las personas e incluso para la estabilidad de los regímenes políticos. Por ejemplo, Reuters, revisando documentos internos de la compañía, comenta hoy que Facebook sabe que no ha contratado el suficiente número de personas que tengan las capacidades de idioma y conocimiento respecto a noticias locales para poder identificar noticias falsas en países emergentes y que además sus sistemas de inteligencia artificial tampoco tienen esta capacidad. Y hoy la principal noticia referida a los mercados de valores es el ingreso de Tesla al cerrado grupo de compañías con una capitalización bursátil por encima del $1 billion, un club en el que solamente estaban presentes Apple, Microsoft, Google, Amazon y Facebook. Las acciones de Tesla tan solo llevan 10 años en el mercado y la compañía solo tiene 18 años de existencia. Y el pico de la jornada de hoy supone que las acciones han subido desde el primer día que cotizaron en la Bolsa de Valores de Nueva York 25.818%. Una capitalización bursátil de esta medida refleja más que una confianza en los actuales desempeños de la compañía, una fe respecto a lo que Tesla podría hacer en el futuro. Por ejemplo, para ver la dimensión de la compañía, hay que ver que en el 2020 Tesla tan solo vendió 499.500 vehículos en ese año. Una cifra bastante pequeña si, por ejemplo, comparamos las ventas de una empresa como Ford, que vendió más de 4 millones de vehículos en ese mismo año. Elon Musk, su líder y fundador, es además el hombre más rico del mundo, con una fortuna calculada por Forbes en más de $200 mil millones. Y aunque su personalidad pueda resultar polarizante para muchos, no se puede negar su rol en la creación de la categoría de vehículos eléctricos, una de las categorías con mayor crecimiento en este momento en el mercado automovilístico y con mayor proyección hacia el futuro. Y esa mayor proyección es la que se refleja en la capitalización bursátil de Tesla. Y mirando el cierre de los mercados, hoy la bolsa de Nueva York cerró al alza, especialmente el índice Nasdaq, que avanzó 0,90%, impulsada por el alza de las acciones de Tesla. El índice Standard & Poor's ganó 0,47% y el Dow Jones avanzó 0,18%, mientras que en Europa el índice Stoxx Euro 600 aumentó 0,07%. En el mercado local, la Bolsa de Valores de Lima también cerró con resultados positivos, un alza de 1,35% en el índice general y de 1,45% en el índice selectivo, mientras que el tipo de cambio siguió subiendo. Cerró en 3,974 soles por dólar en el mercado interbancario, un aumento de 0,15% respecto al cierre del viernes, en un contexto en el que el Banco Central de Reserva colocó swaps de tasas de interés por 100 millones de soles, swaps cambiarios por 360 millones de soles y vendió 6 millones de dólares en el mercado spot. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.